Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Y comenzamos hoy con la explicación de la ley 7 de la Sura de los Grupos.
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Si sois ingratos, Alá puede prescindir de vosotros. No acepta la ingratitud de sus siervos. En cambio, si sois agradecidos, os la aceptará complacido. Nadie cargará con la carga ajena. Al final, volveréis a vuestro Señor y ya os informará Él de lo que hacíais. Él sabe bien lo que los pechos encierran.
En el programa anterior terminamos nuestro programa con la explicación de la ley 6 de esta misma sura, que se centró en las divinidades, en la creación de la humanidad y las disposiciones, incluido el ganado y sus múltiples usos otorgados a los seres humanos como lo mejor de la creación, con un recordatorio que debemos adorar al único Dios y abstenernos de la incredulidad, el politeísmo y todo tipo de pensamientos desviados y formas torcidas cuyo resultado final es la destrucción. La ley que le recitamos ahora menciona nuestra obligación de los favores divinos a través de la expresión de gratitud, que es una característica bienvenida, en lugar de ser ingrata, un rasgo que Dios no aprueba, aunque Él es glorioso de todos y hagamos lo que hagamos, ya sea expresión de ingratitud o agradecimiento, cosechamos la recompensa. En otras palabras, la falta de necesidad divina no significa que no debemos estar agradecidos por las bendiciones de Dios, ni debemos ser ingratos, ya que la obligación también es una recompensa divina. Si bien es evidente, Dios no necesita la gratitud de los seres humanos. Es decir, si todas las personas del mundo no creen y niegan a Dios, no hay ninguna diferencia para Él, porque el Creador Todopoderoso no necesita nuestra existencia, solo nuestra expresión de gratitud. La verdad es que Dios nos obliga a agradecerle por sus bendiciones. No es porque Él requiera la gratitud de la humanidad, sino porque el espíritu de la acción de gracias conduce a nuestro propio crecimiento y perfección moral y espiritual. En vista de este hecho, el Sagrado Corán, junto con el mandato de dar gracias a Dios, enfatiza la obediencia y el agradecimiento tanto al Padre como a la Madre por sus esfuerzos en nuestra preparación adecuada, como queda claro en las palabras de la ley 14 de la sura de Luqman, donde el Todopoderoso dice: «Dame gracias a mí y a tus padres». La ley ya procede a abordar otra cuestión, es decir, la responsabilidad de cualquier persona por sus actos y acciones, ya que la cuestión de la obligación quedará incompleta sin esa obligación, o no tendrá sentido que la obligación sin recompensa sea una necesidad. Esto queda claro por la frase: «Ningún portador llevará la carga de otro». Y termina con la creencia fundamental de la resurrección después de la muerte y nuestro eventual regreso a Dios, quien nos informará de nuestros hechos pasados, ya que Él, el Creador del universo, sabe lo que abrigamos en nuestros corazones y los pensamientos que cruzan nuestro corazón. Mentes, en vista del hecho de que la recompensa y la retribución divina por nuestros actos y acciones requieren ser plenamente conscientes de nuestros secretos internos. Esta ley, que explica de manera concisa la filosofía de la obligación, sus características, la responsabilidad humana y la recompensa y retribución divinas, es una respuesta decisiva para aquellos que creen en la predestinación, que desafortunadamente también se encuentran entre los musulmanes que no conocen bien los principios de la fe.
De estas leyes aprendemos que, primero, las obligaciones religiosas como la oración y el ayuno de ninguna manera significan que Dios necesita nuestra adoración, pero es similar a un maestro que imparte tareas y ejercicios para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Los mandamientos de Dios son para el crecimiento espiritual y la perfección de los seres humanos. Segundo, Dios trata a sus criaturas sobre la base de la justicia y, después de mostrar mucha misericordia y perdón, las recompensas y castiga según sus casos y registro de hechos, lo que significa que en el día de la resurrección las relaciones étnicas, linguales y familiares son inútiles. Y tercero, el Creador Todopoderoso es plenamente consciente de nuestras intenciones y motivos internos, incluso si no lo expresamos a través de nuestras lenguas, y Él, el Misericordioso, nos evalúa en conciencia, recompensándonos por nuestras intenciones sinceras e ignorando nuestros malos pensamientos si ese pecado o acto ilícito no se ha cometido.
Ahora escucharán la ley 8 de la sura de los grupos.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
Cuando sufre el hombre una desgracia, invoca a su Señor, volviéndose a Él arrepentido. Luego, cuando Él le ha dispensado una gracia suya, se olvida del objeto de su invocación anterior y atribuye iguales a Alá para extraviar a otros de su camino. Di: goza un poco de tu incredulidad. Serás de los moradores del fuego.
Continuando con el enfoque del anterior aleya, en la gratitud o la ingratitud, esta aleya se refiere a uno de sus ejemplos y afirma: algunas personas de débil fe recurren a Dios cuando encuentran problemas en sus vidas, buscando el perdón por sus pecados y faltas. Pero estas mismas personas, cuando se resuelve el problema o Dios les otorga una nueva bendición, olvidan convenientemente los favores divinos y regresan a sus formas torcidas, tratando de justificar su incredulidad y otras formas de desviación, incluido el politeísmo. Por lo tanto, esta aleya deplora tales actitudes, advirtiendo que el respiro que se les otorga para disfrutar de los placeres del mundo es solo por un corto tiempo, y si mueren en tal estado, sin arrepentimiento por sus delitos y sin reforzar su fe, a pesar de la gran misericordia mostrada por el Señor misericordioso, terminan en los fuegos eternos del infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe debe ser firme, inquebrantable y no temporal, lo que significa que, independientemente de las vicisitudes de la vida, nunca debemos olvidar a Dios y sus favores que cubren todos los aspectos de nuestra vida. Segundo, uno de los principales beneficios de las dificultades y los problemas en la vida es sacudir la conciencia humana del sueño para realizar el propósito de la vida y el amanecer del día de la resurrección. Tercero, las personas de fe débil, al alcanzar fácilmente la comodidad de la vida, se olvidan de los problemas anteriores e ignoran la asistencia divina para ellos. Y cuarto, cada éxito del mundo no es un signo de la verdadera felicidad. La verdadera prosperidad es la firme creencia en Dios y sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Brecha económica.
El golpe de Níger.
Los medios occidentales insisten en que el golpe de Estado en Níger va en contra de los deseos del pueblo de ese país africano. De paso, se toma la atribución de calificar como un grave error que el presidente haya sido derrocado. Sin embargo, para rebatir estas consideraciones y profundizar en los motivos y detalles de este golpe, queda en franca evidencia que el pueblo de Níger no estaba recibiendo ni nunca ha recibido un trato justo de parte de Francia y de Estados Unidos, especialmente lo que respecta a la desproporcionada explotación de sus recursos naturales. Bienvenidos todos a una nueva edición de Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y nos ponemos en actividad rápidamente revisando la hoja de ruta que nuestro equipo ha preparado para abordar nuestro tema de hoy. Níger es un país rico en recursos naturales, especialmente minerales. Este país africano es rico nada más y nada menos que en uranio y en oro. Bien sabemos que el uranio es pieza esencial para el accionar de los reactores nucleares. Y Francia, país colonizador por excelencia de territorios africanos, ha venido explotando y robando a su antojo todo el uranio y todo el oro de ese país durante décadas. Para muchos analistas realmente conscientes y sin intereses de ningún tipo, el golpe de Estado en Níger ha sido una consecuencia natural de esta sistemática explotación. Los responsables de este golpe de Estado vienen siendo acusados de alterar el orden democrático, pero lo cierto del caso es que lograron expulsar a la gran mayoría de las tropas ocupacionistas francesas. Y el apoyo popular a esta decisión ha sido contundente, un no rotundo al continuismo del colonialismo francés. La explotación minera en África es obra de Francia mayormente, y donde Níger es solo una víctima más. Por esta razón, muchos países africanos se están rebelando contra Occidente, inclinándose a nexos con países como China, Rusia y la República Islámica de Irán.
Durante semanas, Níger se ha visto afectado por una crisis política. El pasado 26 de julio, el general Abdou Rahamané Tchiani, antiguo jefe de la Guardia Presidencial, derrocó al presidente del país, Mohamed Bazoum, asumió el control del poder y advirtió que quería evitar la desaparición gradual e inevitable de Níger. La salida de Bazoum del poder ha suscitado preocupación en Estados Unidos y Europa, especialmente en Francia, debido a las importaciones de uranio a las centrales nucleares francesas, siendo este país de África Occidental el proveedor del 15% del uranio que Francia requiere. Se trata de un recurso natural esencial para el funcionamiento de las centrales nucleares francesas. El uranio extraído en Níger ha venido siendo explotado durante más de 4 décadas por el grupo francés Orano, encargado de las actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, y que antes era conocido como Areva. Esta multinacional, con un 90% por parte del Estado francés, explota 3 minas en Níger.
Vamos a revisar ahora lo que nos muestran las redes sociales en relación a lo que está sucediendo allí en Níger. En un principio nos encontramos con este testimonio a manera de pregunta. Golpe de Estado en Níger. ¿Por qué tantos quieren que Francia salga de ese país y que Rusia entre?
El diario The Guardian recoge estos testimonios. Una primera mujer opina. Miles de golpistas salieron a las calles de la capital del país, Niamey, ondeando banderas rusas y clamando adiós Francia, Otra mujer dice. Para algunos participantes en el golpe de Estado, el sentimiento antifrancés está siendo reemplazado por mensajes a favor de Rusia.
Las redes sociales también hacen referencia a lo siguiente. Leemos, nuevo presidente de Burkina Faso condena el imperialismo, cita al Che Guevara y se define como aliado de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Entrando en detalles, seguimos leyendo. El nuevo presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, prometió luchar contra el imperialismo y el neocolonialismo. El mandatario africano también ha dicho que ha venido desarrollando estrechos lazos diplomáticos con los gobiernos revolucionarios de Nicaragua, Venezuela, Cuba e Irán, así como con el archirrival de la OTAN. Se refiere a Rusia. Desde un sitio web mostramos el siguiente señalamiento. Leemos textualmente para ustedes. Níger, uno de los países cuya población es de las más pobres del mundo, lucha frente a las sanciones económicas. Parte de la comunidad internacional, en respaldo de Francia y del genuflexo gobierno saliente, anuncia sanciones sistemáticas en un esfuerzo por alterar el curso del golpe de Estado. Y por último nos encontramos con esta posibilidad que, de ser cierta, tendría muy graves consecuencias. Leemos. Tanto Estados Unidos como Francia amenazan con intervenir en Níger, país rico en recursos minerales que estos países han venido explotando por décadas. En resumidas cuentas, hay vientos de guerra en África Occidental. La fuente agrega que Estados Unidos y Francia han amenazado con intervenir para reinstalar un régimen prooccidental en Níger, país que produce ese uranio necesario para la energía nuclear y que tiene reservas de petróleo sin explotar. Concluye aseverando que Níger alberga bases estratégicas de drones estadounidenses y tropas francesas. Lo que allí ha ocurrido es una sucesión luego de otros golpes liderados por oficiales militares nacionalistas y anticoloniales en África Occidental. Bienvenido a Brecha Económica, Jorge Santa Cruz. Jorge es periodista, es candidato a maestro en humanidades. Nos acompaña directamente desde Ciudad de México. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. Níger es un país de suma importancia para Francia, tú lo sabes, debido fundamentalmente a sus depósitos de uranio. Para los analistas y también según testimonios dentro del propio país africano, Níger ha estado siendo saqueado en estas reservas de uranio. Algunos dicen que durante décadas y algunos, pues además, están poniendo las estimaciones en cifras muy bajas en términos de los pagos que Francia ha debido hacer a Níger. ¿Cuál es la realidad de toda esta situación, Jorge? Níger ha estado siendo explotado por Francia de manera desproporcionada, como parece ser más que evidente. ¿Qué nos dices en este sentido? Bienvenido.
Por supuesto que sí. El uranio de Níger sirve para que las centrales nucleares francesas puedan producir por lo menos la tercera parte de la energía eléctrica que se consume en esa nación de Europa Occidental. Pero a cambio, si miramos la realidad económica, financiera, la realidad social de Níger, veremos que hay un contraste absoluto. Níger, insisto, provee el uranio suficiente para que un 33% de las centrales nucleares francesas produzcan energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Níger? En Níger, menos del 20% de la población, son datos que se pueden verificar, menos de la quinta parte de la población en Níger dispone de energía eléctrica. Níger es una de las economías más pobres de África y una de las más pobres a nivel mundial. El nivel de vida, la calidad de vida en Níger es bajísima. Entonces, si Francia se ha beneficiado durante décadas del uranio de Níger, lo justo sería que Níger tuviera una contraprestación justa y que los ingresos le permitieran que su gente, que su población tuviera condiciones de vida dignas. No es así. Me parece que este planteamiento es suficiente, salvo la mejor opinión de ustedes, que esta es, este argumento es suficiente para demostrar que sí, que Francia ha saqueado a Níger.
Contundente realmente. También nos acompaña David Otto. David es director de Defensa y Seguridad del Centro de Ginebra para Estudios Estratégicos y de Seguridad en África. David, gracias por estar con nosotros aquí en Brecha Económica. Níger se ha convertido en el último país de África Occidental donde el ejército ha tomado el control del país después de Burkina Faso, después de Guinea, de Mali, de Chad, todas antiguas colonias francesas. Y todos han exigido y han logrado la expulsión de las tropas francesas de sus países. ¿Qué los llevó a actuar de esta manera, a decantarse por un golpe de Estado? ¿Tan nefasta fue la relación económica de estos países teniendo a Francia como ente colonizador? ¿Qué nos dices en este sentido? Bienvenido.
Bueno, la gente de estos países, especialmente Mali, Burkina Faso y ahora Níger, incluso Guinea también, que recientemente tuvo un golpe de Estado, sufren las consecuencias del colonialismo. Cuando vas a estos países, incluida la República Centroafricana, la mayoría de las antiguas colonias francesas están muy subdesarrolladas. No sienten que a pesar de la política francesa de asimilación, que los convirtió principalmente en lo que ellos definen como ciudadanos franceses, se estén beneficiando de la presencia francesa. Ya sabes, todo lo que tienen está siendo explotado, comenzando por los recursos minerales. Los franceses forzaron el uso de la CFR, que antes se conocía como la moneda francesa colonial. Entonces, muchos de estos países no han visto ni un solo beneficio, por lo que ahora han decidido irse rebelándose contra esta forma de dominio.
Gracias, David Otto. Gracias, Jorge Santa Cruz. Ellos son nuestros analistas invitados hoy aquí en Brecha Económica. Momento de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Veamos en este momento lo que pasa con la economía en Israel. El CEO de la Bolsa de Valores de Tel Aviv aseguró que el poder económico de Israel está en peligro debido a una reforma, esto sin duda en referencia a la reforma judicial propuesta por Benjamín Netanyahu. El futuro económico del ente sionista no pinta nada bien. Se esperan rebajas en las calificaciones, una caída de la inversión extranjera que ya está ocurriendo, y un sector tecnológico más débil, lo que también está pasando. Finalmente nos quedamos en Israel para referirnos a los fondos congelados, una decisión tomada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, suspendiendo los fondos destinados a los pueblos árabes y también al Quds, afirmando unilateralmente que ese dinero iría a manos de terroristas y criminales. Su apreciación textual. Lo cierto del caso es que esta falta de financiamiento estatal triplicará la cantidad de palestinos en situación de pobreza, lo que podría resultar contraproducente y llevar a los palestinos a actuar contra Israel. La decisión de Smotrich ha sido nuevamente calificada de racista y discriminatoria. Llega la hora de sumergirnos a profundidad. Mucho se ha hablado de la unidad monetaria CFA, que es la que se utiliza en las antiguas colonias de Francia, en África Occidental y en África Central. Este manejo monetario ha generado más puntos negativos que positivos para estos países africanos, siendo una de las formas en las que Francia se ha estado aprovechando de estos países en su conjunto. El franco CFA fue introducido en el mercado africano en 1945, durante la época colonial. Se trata de una moneda respaldada por Francia y utilizada, como bien dijimos, por las antiguas colonias en África Occidental. Se considera un pilar clave de la influencia francesa en sus antiguas colonias, que ha abarcado a 14 naciones de África Occidental y Central, países que Francia realmente colonizó. Esta moneda CFA está vinculada a una tasa fija frente al euro. Según un acuerdo con Francia, los países africanos que la han venido usando deben depositar la mitad de sus reservas en el tesoro francés. Esto a su vez garantiza los pagos en euros, incluso si el Estado que usa esta CFA no puede cumplir con los pagos de importación. Los puntos negativos son muchos. Los países miembros no pueden utilizar sus recursos como garantía para obtener crédito. Además, necesitan la aprobación de Francia para poder aplicar las herramientas básicas de política monetaria, como la determinación de las tasas de interés o el control de la oferta monetaria. Esto significa que han tenido que renunciar a la gestión de sus monedas y, a través de ello, sus economías, que en gran parte vienen estando en manos de los franceses. Los críticos han hecho muchos señalamientos, describiendo a este franco CFA como un símbolo del colonialismo y la intromisión francesa en África, y por supuesto la violación de la soberanía económica de los países. Luigi Di Maio, ex viceprimer ministro de Italia, crítico de la gestión francesa en África, ha dicho textualmente lo siguiente: esta moneda se utiliza para financiar la deuda pública de Francia y debilita las economías de los países de donde parten los inmigrantes. Por su parte, Giorgia Meloni, primera ministra italiana, fue también muy crítica. Textualmente leemos: esta es una moneda colonial que Francia imprime para 14 países africanos en busca de explotar los recursos de estas naciones. Recordemos ahora lo dicho por Giorgia Meloni antes de convertirse en primera ministra de Italia.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo:
questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso.
Este es un niño que trabaja en una mina de oro en Burkina Faso, una de las naciones más pobres del mundo. Francia imprime dinero colonial o CFR para Burkina Faso, que tiene minas de oro. A cambio, exigen que el 50% de todo lo que exporta Burkina Faso acabe en las arcas del tesoro francés. El oro que este niño extrae por un túnel acaba en su mayor parte en las arcas del Estado francés. Entonces, la solución es liberar a África de ciertos entes europeos que la explotan y permitir que estas personas vivan de lo que tienen y producen.
De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Jorge Santa Cruz, periodista, candidato a maestro en humanidades directamente desde Ciudad de México. Jorge, una vez más, gracias por acompañarnos. Muchos países africanos, Jorge, a estas alturas, siguen siendo víctimas del colonialismo y estos mismos países africanos se vienen dando cuenta de esta oscura realidad y se están alineando con China, con Rusia, con Irán, con otros países con quienes pueden sostener relaciones económicas en condiciones más igualitarias. ¿Piensas tú en particular que ha llegado a su fin la era de la influencia colonial occidental, por lo menos con respecto a África? ¿O todo sigue yendo a paso lento? ¿Cómo lo ves?
Me temo que seguirá la tendencia de un modelo multipolar en África, pero a paso lento. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar, por ejemplo, de que en otras naciones emergentes ha habido muestras de solidaridad hacia el régimen, el actual de Níger, hay organismos multilaterales en África que se apegan a las políticas del unilateralismo que tanto gustan en Occidente. Por ejemplo, se puede demostrar también que en este momento los alimentos, la energía eléctrica para quienes la tienen, los servicios, han tenido un incremento en los últimos días en Níger de entre un 25 y un 30%. ¿Y esto a qué se debe? A que organismos como la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental han cerrado sus fronteras y han impedido el abasto de alimentos, por ejemplo, para la población nigerina. Esto está en concordancia con las políticas de sanciones, de bloqueos, de boicots que tanto se promueven desde los centros de poder unipolar acá en Occidente.
Los recursos naturales de Níger están siendo saqueados. Algunas estimaciones sitúan el pago de Francia en solo $1 millón al año por todo el uranio saqueado a Níger, aunque Níger no es el único país de la región de África Occidental que ha sido escenario de un golpe de Estado. Burkina Faso, Guinea, Malí y Chad también han sido blanco de desarrollos similares en los últimos años. Francia coloniza unas 20 naciones africanas, incluidas Senegal, Malí, Burkina Faso, Benín, Guinea, Costa de Marfil y Níger, todas ubicadas en África Occidental. Muchas de las empresas insignia de Francia tienen raíces cimentadas en estos países. Francia tiene actualmente alrededor de 200 empresas o filiales en Malí, 45 en Burkina Faso, 30 en Níger y unas 10 en la República Centroafricana. Total Energies, por ejemplo, es una empresa que ha confirmado que opera en Burkina Faso y Malí a través de una red de estaciones de servicio desde hace muchos años. El continente africano representa el 30% de la producción y el 30% de las inversiones de Total Energies.
El golpe de Estado en Níger pretende ser visto desde Occidente con una perspectiva diferente. De hecho, Francia y Estados Unidos en particular están alarmados porque sus intereses allí en Níger están en peligro. Esto se puede evidenciar a raíz de la amenaza de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, conocida por las siglas CDAO, de intervenir militarmente en el país. Se consideró desde un principio que la CDAO está actuando en nombre de Francia y Estados Unidos, quienes han admitido que una intervención militar sigue siendo una posibilidad. Hay que destacar que Estados Unidos tiene una de sus bases de drones más grandes e importantes en Níger. Se trata de la base aérea 201, con un costo de $110 millones aún por construir y con un mantenimiento anual de entre 20 y 30 millones de dólares adicionales. Níger es geoestratégicamente importante para las actividades del Pentágono en África. Este país se encuentra en medio del Sahel, una región con mucha actividad militar estadounidense y francesa, especialmente a través del uso de drones. además de que miles de tropas están destacadas allí regularmente. Washington utiliza sus bases de drones en Níger, en el corazón del Sahel, para intentar proyectar un dominio militar en el norte y oeste de África, en coordinación con las fuerzas que el Comando de Estados Unidos de África, o AFRICOM, ha desplegado en todo ese continente. Como si la amenaza de una intervención militar no fuera lo suficientemente compleja y peligrosa, el pueblo de Níger ahora se enfrenta a severas sanciones en esta oportunidad de parte de la CEDEAO, influenciada por Francia y Estados Unidos. La población está muy alterada con esta decisión, que desde ya está creando grandes dificultades para la obtención de productos básicos, especialmente alimentos. El cierre de las fronteras por parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental plantea una amenaza especial para el empobrecido Níger, que de paso no tiene salida al mar. En medio de un empeoramiento de la crisis alimentaria, la mayoría de las importaciones clave, incluido el arroz, normalmente se tendrían que transportar en camiones desde los países vecinos.
Salí Atairu, comerciante de Níger, afirma: si la Comunidad Económica de África Occidental, CEDEAO, realmente se preocupara por el sufrimiento de la gente, no impondría tales sanciones.
Este economista dice que los países que están involucrados con las sanciones sufrirán económicamente, como el caso de Benín, y por ende los propios países de la CEDEAO.
El economista Casemir Pejo indica:
Benín
se verá más afectado por el cierre de sus fronteras que el propio Níger. Durante los primeros seis meses de 2023, este cierre de fronteras ha tenido un fuerte impacto representado por varios miles de millones de francos.
Lo cierto es que las naciones de esta región de África están despertando. Otro ejemplo lo representan Burkina Faso y Malí. Ambos países fueron escenarios de golpes de Estado y ambos expulsaron a las tropas francesas de sus territorios. Burkina Faso y Malí han anunciado que si hay una intervención militar en Níger, reaccionarán militarmente, porque han rechazado el colonialismo.
Anneliese Bernard, directora de Asesoría de Estabilización Estratégica, remarcó:
esto es para el pueblo y esto es para retomar la autonomía nigerina y desligarse del yugo de las antiguas potencias coloniales, como ha sido el caso de Francia.
Escuchemos testimonios del pueblo de Níger, que se ha levantado contra el colonialismo y la explotación.
Un nigerino denuncia: tenemos uranio, tenemos diamantes, tenemos oro, tenemos petróleo. Y vivimos como esclavos. ¿Por qué deberíamos vivir así? ¿Hasta cuándo? No podemos aceptarlo. La base francesa en Níger debe irse de nuestro país. No necesitamos a los franceses para mantenernos a salvo.
Una mujer nigerina asegura: son muy valientes y los apoyo al 100%. Hemos sufrido mucho.
En conclusión, África, poco a poco y a paso firme, se está levantando. Los golpes de Estado en países que han sido colonias de naciones acostumbradas a dominar para así poder robar, como el caso de Francia, son prueba de ello. El clamor de África y de Níger, en el caso más reciente, es que ya basta de países colonialistas como Francia, que se aprovechan de los países africanos en todos sus recursos, y sobre todo basta de la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio, como lo ha venido haciendo Estados Unidos. Imagínense si los países africanos cosecharan los beneficios de sus recursos. Entonces el problema de la migración, por ejemplo, podría resolverse en un altísimo porcentaje, porque los africanos tendrían acceso a lo que realmente les corresponde. Hasta aquí Brecha Económica solo por hoy. Gracias por permitirnos acompañarles una vez más. En nombre de nuestro gran equipo se despide de ustedes Carlos Alonso, recordándoles que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Claves de la vida.
las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral. Por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. Regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
Diez minutos.
El 25 de agosto de 1941, Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron Irán. La ocupación aseguró el acceso continuo de los aliados tanto a los yacimientos petrolíferos iraníes como al llamado Corredor Pérsico, la línea de suministro militar de los aliados desde el Golfo Pérsico a través de Irán y hacia la Unión Soviética, que estaba bajo un fuerte asedio de la Alemania nazi. Aunque un tratado de la alianza entre los gobiernos británico y soviético prometía respetar la integridad territorial, la invasión y posterior ocupación del Irán neutral tuvo impactos catastróficos innegables en el país. ...1940 fue un año crucial para Gran Bretaña. La batalla de Gran Bretaña se desarrolló durante meses en los cielos de Inglaterra. Los tanques británicos se enfrentaron cara a cara con los tanques alemanes de Rommel en el norte de África, y la Royal Navy luchó contra los italianos por el control del Mediterráneo. Todos sus aviones, tanques y barcos necesitaban grandes cantidades de petróleo para seguir funcionando, y gran parte de ese petróleo procedía de Irán, especialmente de la refinería de Abadán. Por tanto, perder la refinería sería un asunto desastroso para los británicos. Por otro lado, la independencia de Reza Shah Pahlavi de la tecnología alemana para sus llamados planes de desarrollo había preocupado a los aliados, que temían que los alemanes pudieran convertir Irán en una base de operaciones contra la Unión Soviética. Aunque el Shah mantuvo la neutralidad del país durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos se negaron a aceptarlo y acusaron al Shah de apoyar a los nazis. Irán reafirmó su neutralidad, pero la invasión era algo inevitable y se produjo después de que las fuerzas de Hitler lograran ingresar a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Rápidamente capturaron sus objetivos y se adentraron profundamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, amenazando al Cáucaso. Era casi seguro que si el Reich tenía éxito y los alemanes ocupaban el Cáucaso y luego avanzaban hacia Irán y el Golfo Pérsico, flanquearían las posiciones británicas en Oriente Medio, pero aún peor. Los alemanes habían aislado los puertos clave de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin necesitaba desesperadamente suministros militares de Gran Bretaña y Estados Unidos para mantener la lucha contra el Eje. Sin puertos, La mejor manera de conseguir estos suministros será a través del ferrocarril transiraní, parte del corredor pérsico que conectaba el Golfo Pérsico con el Mar Caspio. En julio de 1941, diplomáticos británicos y soviéticos exigieron que el Shah expulsara a todos los alemanes que vivían en el país, pero él se negó. El 17 de agosto se le exigió de nuevo al Shah expulsar a todos los alemanes y, una vez más, rehusó. Una semana después, los tanques llegaron. Los ejércitos de campaña soviéticos marcharon hacia el norte del país, mientras cientos de bombarderos soviéticos rugían en los cielos. El norte de Irán cayó ante los soviéticos el 26 de agosto. Al mismo tiempo, las fuerzas británicas, en su mayoría indias, atacaron el sur. Luego, la Royal Air Force voló y bombardeó Teherán y Qazvin. Apuntaban a objetivos militares. Pero el bombardeo de 1941 fue mucho más fallido que acertado. En consecuencia, varios cientos de civiles murieron. Los paracaidistas británicos aseguraron la refinería de Abadán y luego se enfrentaron a las fuerzas iraníes. El 26 de agosto, los británicos habían capturado toda la región. Mientras Teherán se estremecía por las explosiones de las bombas británicas y soviéticas, Reza Shah exigió que los embajadores de los invasores se explicaran. Ambos dijeron que se debía a los residentes alemanes. Cuando el Shah les preguntó si dejarían de hacerlo después de que expulsara a los alemanes, no respondieron. El 27 de agosto, los británicos avanzaron hacia Ahvaz, desde donde planeaban dirigirse hacia el norte, capturar Qazvin y unirse a los soviéticos. El 28 de agosto la situación de Irán era desesperada. Los soviéticos amenazaron con arrasar completamente Teherán con bombas y el bloqueo marítimo ya estaba provocando escasez de alimentos. El día 29, cuatro días después de que comenzara la invasión, el Shah ordenó un alto el fuego. La resistencia continuada era inútil frente al poder de fuego combinado soviético y británico. El corredor persa se convirtió en el principal medio para que los suministros llegaran a la Unión Soviética. La invasión anglosoviética provocó cambios sísmicos. Uno de ellos, la abdicación de Reza Shah. Aunque las reacciones de los iraníes fueron encontradas, estaban felices de ver el fin de la tiranía de Reza Shah, pero al mismo tiempo temían un futuro incierto. En lugar del Shah destronado, llegó su hijo de 21 años, Mohammad Reza Shah, que hasta entonces había estado encerrado en un internado suizo o acogido en la corte. No estaba preparado para gobernar, lo que lo convirtió en un títere, manipulado por las potencias occidentales durante casi cuatro décadas. Durante los tres años de ocupación, Joseph Stalin amplió la influencia política soviética en Azerbaiyán y el Kurdistán iraní, en el noroeste de Irán, así como en Irán, fundando el Partido Comunista Tudeh de Irán, totalmente al servicio de sus asuntos soviéticos. Cuando llegó la fecha límite para la retirada, el 2 de marzo de 1946, seis meses después del final de la Guerra Mundial, Moscú se negó a justificar que debía permanecer en Irán para contrarrestar las amenazas a la seguridad soviética. Las tropas soviéticas no se retiraron de Irán hasta mayo de 1946, tras la queja oficial de Irán ante el recién formado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se convirtió en la primera queja presentada por un país en la historia de la ONU y una prueba de la eficacia de la ONU para resolver problemas globales frente a las secuelas de la guerra. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas no tomó medidas directas para presionar a los soviéticos para que se retiraran. Hay muchas conclusiones de la invasión anglosoviética en Irán. Por ejemplo, la resistencia pública contra los invasores extranjeros no fue significativa. Como en el caso de la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, la gente no estaba lo suficientemente motivada para sacrificar sus vidas por el bien de un sistema tiránico. O, por ejemplo, la falta de comprensión profunda de las relaciones internacionales de Reza Shah y su ciega simpatía por la Alemania nazi le costaron caro a él y a su país. Pero quizá la lección más importante que aprendió la nación fue la falta de confiabilidad de Occidente. Se ignoró la neutralidad iraní y el país perdió su independencia ante las fuerzas ocupantes. Las autoridades británicas y soviéticas dominaron el uso de las principales carreteras y del ferrocarril transiraní para sus propios fines y desplegaron mano de obra y equipos iraníes para el esfuerzo bélico. Con pocos recursos para la agricultura combinados, con una mala cosecha en 1942 y una enorme afluencia de refugiados europeos, la hambruna se extendió y muchas personas murieron. La inestabilidad en los ámbitos político y social aumentó y la economía sufrió. Con esta humillación, el pueblo iraní se dio cuenta de que a Occidente no le importa la neutralidad si esa neutralidad no sirve a sus intereses. Todas estas amargas elecciones dejaron sus residuos en la inconsciencia colectiva de la nación iraní y delinearon el modo de su interacción con el mundo occidental en los años posteriores a la victoria de la Revolución Islámica.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.